Y ahora, en Folclórica y hasta las 2 de la madrugada, el apocalipsis.
El apocalipsis.
Musical Panamericana. Te invitamos a recorrer en una hora toda la música del continente, desde Alaska a Tierra del Fuego. Un recorrido por Latinoamérica, sus melodías, su geografía, sus raíces, sus sonidos, su folclore, su historia, su presente.
Soy loco por ti, América.
Ruta Panamericana, una manía musical por toda la música americana.
Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores. Soy loco por ti, América. Soy loco por ti de amores.
Buenas, buenas, muy buenas noches. Esto es Panamericana, hasta las 24 horas aquí en Radio Nacional Folclórica, la 98.7. Mi nombre es Nicolás Pichersky, me acompaña Víctor Pugliese, como siempre, en la operación técnica. Y con este programa de nombre tan claro, tan literal, tan sencillo, vamos a recorrer música de todo el continente, si no es que de algunas otras regiones. Y cuando digo regiones, digo géneros, subgéneros, estilos también de toda esta patria grande musical. ¿Qué nos trae hoy esta Panamericana aquí, como todos los miércoles, en Radio Nacional Folclórica? Para empezar, más que del continente, vamos a hablar del país hoy, valga la paradoja. Vamos a estar conversando con la música, con la artista de folclore, con la intérprete, con la compositora Silvia Bruno. Vamos a estar conversando con ella de una noticia que nos toca muy de cerca. Sí, para empezar, a todos los que hacemos Radio Nacional Folclórica. Y uno podría decir, sin andarse, como decía Yupanqui, sonándose lo a la nariz con espuelas, sin exagerar, pero que nos toca a todos los argentinos, lo digo sin ningún ánimo chauvinista, ni patriótico, ni altisonante, que es un proyecto hermoso que acaba de confirmarse hace muy pocas horas, de enseñanza obligatoria de folclore en las escuelas. Algo por lo que se viene peleando y batallando hace mucho. Creo que es una idea estupenda. Son esas ideas tan buenas como extraordinarias que uno dice, ¿cómo no se hacía antes? ¿Cómo no había en la educación básica el folclore? Bueno, ahora va a ser ya no parte de la currícula de música, que ahí depende de lo que decide cada, bueno, no cada ciudad, pero a veces cada provincia, sino va a ser una materia obligatoria folclore en todo el país. Yo creo que esto va a dar muchísimo que hablar, para mal, para más o menos, sobre todo para bien, y va a dar unas discusiones muy, muy ricas. Así que vamos a estar conversando con Silvia Bruno más tarde sobre el folclore en las escuelas. Tenemos el adelanto de uno de nuestros artistas anfibios favoritos, tiene un sobrenombre también él, de animal, es un animal con todas las letras, y esto dicho metafóricamente, Minino Garay. El percusionista Minino Garay, quien suele sonar en este programa por sus mezclas entre folclore y tango, entre jazz y cuartetazo, por ejemplo, tiene un nuevo disco que va a estar presentando en estos días. Yo creo que es muy probable que venga Panamericana a conversar con nosotros. Minino, que suele estar entre Buenos Aires, su Córdoba natal, y Francia, donde trabaja hace mucho tiempo, hablar de Speaking Tango, valga la hermosa paradoja, esos títulos que este programa, que va desde Ushuaia hasta Alaska, nos encanta. Speaking Tango es un oxímoron, ¿no? Parece una contradicción, hablando tango en inglés. Bueno, tiene que ver con mezclar el tango con otros géneros. No tiene que ver con esa palabra un poco cansina, que es la fusión, eso que se ha hecho tanto, por ejemplo, en el jazz y otro género. No, esto es otra cosa y es realmente muy singular. Vamos a escuchar un poquito de Arnaldo Antunes también. La verdad que hoy abrí el diario, lo abro en internet, y veo que un hombre en el tren Roca se quedó con la cabeza enganchada, se durmió y en el apoyabrazos el hombre dejó la cabeza y hubo que detener toda la formación durante horas. La foto es desopilante. Pobre hombre, las cosas que le habrán dicho. ¿A quién no le pasó dormirse en el colectivo del tren? Así que traje también algo de música con humor. A mí, Paco Ibáñez, a nosotros nos gusta muchísimo, así que vamos a compartir algunas canciones y el fino humor, esa, casi ese siglo de oro español traído a la canción moderna. Vamos a escuchar a Ima Sumac, que era una cantante delirante, espectacular, que era una soprano que hacía folclore andino, peruano, lo mezclaba, por supuesto, lo amalgaba con música lírica, nos encanta Ima Sumac, la vamos a estar compartiendo también en el día de hoy, y tenemos un percusionista fantástico, además del adelanto de Minino Garay, que es Francisco Mera, que ha venido alguna vez acá con artistas internacionales como Esperanza Spalding, como Joe Lovano, es cubano, es, bueno, como todos los cubanos, tiene una gran tradición, facilidad y visión para hacer cosas realmente muy interesantes con la percusión, Francisco Mera. Pero creo que he hablado demasiado. Esto es Panamericana, estamos en WhatsApp en el 11-3109-5896, 11-3109-5896, y este es nuestro queridísimo Arnaldo Antúnez haciendo Yeah, Yeah, Yeah.
Cara de sorte, cê não vê. Ainda vou gravar um CD. Vou tocar no baile funk, no buffet, e vou ganhar meu próprio cachê. Inteligente, por que você não fala com a gente? Sensacional, você tem uma família normal. Formiga enxerga tudo gigante. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Eu sou mesmo um cara de sorte, cê não vê. Um dia vou cantar na TV. Vou tocar nas FMs e você ainda vai pagar pra me ver. Celebridade, por que você não fica à vontade? Fenomenal, Papai Noel só vem no Natal. Professor, quem não entende nada é o senhor. Yeah, yeah. Autoridade no Vaticano, na faculdade. Visto meu casaco de couro, bang bang, manchado de batom e de sangue. Se você pedir, eu subo no palanque e mostro aquele passo de funk. Oh, ah, Cristo Redentor, você que sempre fala de amor. Cristo cidadão, que chama todo mundo de irmão. Judas Carioca, esfarelaram sua paçoca. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah.
Cantaba Arnaldo Antunes de Tribalistas, o de Arnaldo Antunes por sí mismo, ¿no es cierto? De la misma manera que podemos decir Marisa Monte o Carlina Brown. Bueno, sobre todo Marisa Monte viene de Tribalistas, sí, pero han hecho una carrera individual. En el caso de Marisa Monte, a veces hasta más famosa en algunos casos que Tribalistas. Ya que menciono a Marisa Monte, vamos a otra mujer que realmente nos parece fascinante en la historia de la música popular latinoamericana. Podríamos hacer uno, dos, tres, cuatro, muchos especiales sobre Zoila Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, que todavía, estoy casi seguro, que todavía no haya una película de Almodóvar con una canción de Ima Sumac, es realmente extrañísimo. Vamos a ver si seguramente la conoce, y si no, algún alma caritativa española debería acercarle el dato o escucharla, pero seguramente la conoce. Se puso un nombre que significa qué hermosura en quechua. En realidad hay muchas anécdotas y casi mitos o casi mitologías a través de Ima Sumac. Hay quien dice que su verdadero nombre era Ami Camus, entonces lo dio vuelta, hizo un anagrama raro y Ami Camus pasó a llamarse Ima Sumac. Es una artista, una cantante peruana, que era soprano, también fue actriz, trabajó en bastantes películas, compuso también. Se hizo cargo un poco de un linaje inca. Ella se declaraba descendiente del gran jerarca del emperador inca, Atahualpa. Y pasó algo muy... Para empezar, las primeras grabaciones de Ima Sumac, miren, lo curioso, ¿no? Fueron en Argentina, en la Odeón de Argentina, y después hizo giras por Estados Unidos, porque además se vestía con todo ese gauchaje y ese criollismo peruano, que para ojos de los estadounidenses, en realidad de cualquiera, debía ser una viva estampa de lo que era el Perú más folclórico, cuando ya estamos hablando de los años 50, 60, no es que los peruanos o las peruanas se vestían con esos ropajes criollos, pero bueno, ella, ¿por qué negar además la puesta en escena del vestuario en un artista? ¿Por qué negar las luces? ¿Por qué negar tantas cosas? La puesta en escena, digamos, teatral está compuesta de muchas cosas, de muchas características, que acompañaban a la mayor característica de Ima Sumac, que era su voz. Una voz de soprano extraordinaria, que en un momento el libro Guinness de los Récords, uno siempre escucha hablar de los Guinness Récords, generalmente para mucha basura que reproduce los medios, pero este no es el caso, la consideró con el rango vocal más extenso en la historia de la música. Ahora, era soprano y a la vez autodidacta. Esto es realmente singular, realmente extraño. No leía música. O sea, era totalmente autodidacta. Y más o menos que la princesa inca, como la llamaron, no solo hizo giras por Estados Unidos, sino esto es maravilloso, de la época, en plena Guerra Fría, invitada por Nikita Khrushchev, que lideró la Unión Soviética durante, creo que casi hasta la perestroika, ¿no? Hasta los años 80, un poco lo que se llama el deshielo de la Unión Soviética, cuando dentro de todo empiezan a aflojar esa brutal represión sobre los países que lo contenían. Bueno, la invitan y estuvo un año y medio de gira por la Unión Soviética cantando en quechua y en castellano, y los rusos se volvían locos con Ima Sumac. Así que hoy vamos a estar explorando gran parte de este registro de voz increíble, este género musical moderno, porque lleva el folclore andino y peruano a otro lugar, clásico de todo clasicismo, porque digamos, no deja de ser a su vez una cantante lírica dentro de lo que podría ser el canon de lo que uno llama música vocal o música lírica o música erudita, todo esto amalgamado en la voz de Ima Sumac, que es realmente increíble. Si no, escuchen ya mismo aquí en Panamericana su Gopher Mambo. Sumac, la princesa Inca. La princesa Inca en Estados Unidos tocó en el Carnegie Hall, que es... Bueno, vieron que acá gritamos al Colón, al Colón. Bueno, el Carnegie Hall es donde las estrellas norteamericanas, no sé, Benny Goodman, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, finalmente triunfan. Últimamente venimos, por ejemplo, acá en Panamericana mencionando el Olympia de París. Olympia, le deben decir los franceses, el Olympia. De París. Bueno, el Carnegie Hall fue realmente un lugar que viene de la música clásica, un teatro que digamos, viene de la música contemporánea o clásica o erudita, donde ya a partir de los años 30, esos artistas modernos que van a llevar el jazz a otro lugar, bueno, se posicionan en el Carnegie Hall. Y Ima Sumac tocó en el Carnegie Hall dentro de todas las giras que hizo en Estados Unidos. Según vi en Wikipedia, tocó más de 3.000 veces. Casi, si uno cuenta, son muchos años en total, si uno hiciera esa sumatoria sin parar de cantar. Yo creo que debe ser la estrella histórica más... una de las estrellas más relevantes de la música extrañamente popular, en este caso, peruana. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos, ya dije, de acá un ratito vamos a hablar con la folclorista, docente, compositora Silvia Bruno sobre el proyecto de enseñanza del folclore en las escuelas, que va a comenzar en 2 años y se nos ocurren un montón de preguntas, no solo para hacerle a Silvia Bruno para convencer, no creo que haya que convencer a nadie, para conversar, para monologar, para dialogar. Va a ser una diversificación, yo creo, riquísima, donde además seguramente cada región de la Argentina va a interpretar qué hace con ese material. Y la Patagonia, con su milonga surera, llevará esa educación hacia algún lado, me imagino. Y el litoral para otro, y ni hablar del norte, con toda la tradición de la música del Noah. Vamos un poquito al humor. En realidad esta canción la compuso ¿Volví a mencionar nuestro WhatsApp? No, 11-3109-5896, 11-3109-5896. Paco Ibáñez fue un gran traductor, en un sentido literal y figurativo, de Georges Brassens. Y Georges Brassens fue un cantante francés que, según los estudiosos, a Brassens le debemos cierta modernidad de la canción en español. Así como los, por ejemplo, los estadounidenses hablan constantemente que gracias a esos primeros blueseros y cantantes que debían manifestarse antes de la amplificación a voz de cuello, y un poco de allí, de ese folk norteamericano, que al fin y al cabo es el blues rural, le deben los Bob Dylan o Dolly Parton o toda esa gran beta norteamericana que es la música country, folk, popular. Se la deben esos, en parte esos cantantes del sur, blancos o negros. Bueno, hay una beta de los Serrat, los Sabina, también dependen con ese lirismo, con ese ingenio, con esa chispa para las letras, en gran parte de algunos cantantes modernos franceses, anteriores en este caso a los españoles, como Boris Vian, como Georges Brassens. Hubo alguien que lo tradujo muy bien y que pudo adaptar muy bien esas letras en francés. Algún día nos gustaría hacer todo un especial de Paco Ibáñez, que además ha adaptado la poesía de Goytisolo y de tantos otros. Por Paco Ibáñez, letra traducida y sobre todo inteligentemente adaptada de Georges Brassens, en vivo, La mala reputación.
En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación, haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Y en la calle corre un ladrón y a la zaga va un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí que será una lata, siempre tengo yo que meter la pata. No, la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. Cuando la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe, no, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural.
Paco Ibáñez, La mala reputación.
Panamericana no es un consagrado del dial. Pero estamos en eso, ¿eh?
Thank you. Esto es Panamericana hasta las 24 horas con música de todo el continente. Recién el Quique Pessoa decía que estábamos en el camino de ser unos consagrados del jazz. Bueno, ojalá. El que es un consagrado es este señor, Francisco Mela, muy joven. Bueno, no sé si tan joven, pero luce muy joven en las fotos. Tiene 54 años. Yo diría radiantes, lozanos, impoluto, 54 años. Está considerado uno de los grandes percusionistas de los últimos años, de las últimas dos, tres décadas. Tocó con algunas figuras del jazz como Kenny Barron. Kenny Barron es un pianista de jazz, pero que cuando se pone latino y hace algunas cosas con bossa es también exquisito. Tocó con Paquito de Rivera, tocó con Esperanza Spalding. Tuvo un trío con un pianista que queremos mucho, que es Leo Genovese, porque es argentino, toca afuera, también toca acá, por supuesto, cuando viene. Es extraordinario. Y él tuvo un trío, Francisco Mela, con Leo Genovese. Tocó con el increíble Chucho Valdés. Y va, como nos gusta, es anfibio. Puede ir de un género al otro. Respira en el jazz, respira en los folclores latinoamericanos. Y además graba para un sello muy lindo, famoso, de jazz que se llama Blue Note Records. Un sello histórico en el jazz. Muy, digamos, muy importante para quien sigue la música, que no le abre las puertas a cualquiera. Y en un disco para Blue Note se dio el lujo de ejecutar una realmente una versión distinta. A veces me gusta usar más que versión, una recreación, cuando tenemos la sensación, y creo que es lo deseable en temas muy característicos, muy ejecutados, que tuvieron muchas performances, cuando el artista lo puede convertir realmente en otra cosa. Y es lo que hace Francisco Mela, con su versión de Gracias a la Vida.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que yo amo. Gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro al bueno lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida. Thank you. gracias a la vida.
Francisco Mela de Cuba, de Estados Unidos, acaso de aquí, de todo el mundo, interpretando de Violeta Parra, junto, entre otros, a Leo Genovese, argentino, en piano, gracias a la vida.
Yo te voy a acompañar, porque no puedo dejar.
Bueno, y ahora sí, venimos comentando desde el comienzo del programa, que nos enteramos hace poquitas horas de que va a haber una actualización de contenidos en la educación pública de nivel inicial y primario en todo el país. Y a partir de esta medida del Consejo Federal de Educación, de contenidos que van a terminar de armarse en el 2023, a partir de 2024 el folclore va a ser una materia obligatoria. Por eso estamos comunicados en este momento con Silvia Bruno, cantante, folclorista, compositora, parte de la banda El Coco Venegas, folclorista y música y artista, además solista, por derecho propio, parte de la Asociación Civil de Autoras y Compositoras Argentinas Las Comparsitas y fundadora del primer Instituto Argentino de Mujeres Trabajadoras de la Actividad Musical, con lo cual es casi docente. Con lo cual toda esta actividad política, digo política, no en un sentido partidario, sino en pensar las políticas de la música, las políticas de género, las políticas de las mujeres, seguramente convierten a Silvia en la persona idónea para conversar sobre este tema. Buenas noches, Silvia, ¿estás por ahí?
Hola, buenas noches, Nico. Sí, un placer estar conectada con vos y con toda tu audiencia. Y bueno, muy feliz por esta novedad. La verdad es que es algo que tenemos que celebrar.
Es una novedad, como yo comentaba un poco al comienzo del programa, que uno se queda con la idea, la sensación de, ah, claro, ¿cómo no se nos ocurrió antes? ¿No? Pero me imagino que a vos como docente, docente pública en colegios y docente particular, seguramente se te ocurrió antes y la vienen practicando de manera atomizada o no los docentes en Argentina hace mucho tiempo.
Sí, sí, vos sabés que yo daba lengua, daba porque en este momento estoy retirada de la actividad, pero durante 27 años di clases en escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, así como vos decís, ¿no? Los docentes que amamos el folclore, además, nos buscábamos la forma de acercarlo de alguna manera con la materia que estemos dando a nuestros alumnos. Entonces, dabas lengua y bueno, tenías un montón de letras de los grandes autores y autoras que tenemos en el folclore, que es, bueno, el ámbito en el cual yo me desarrollo. Un montón de autores tremendos y autoras tremendas, entonces, bueno, había que dar metáfora y, bueno, elegíamos temas del folclore o teníamos que dar cualquier contenido que se preciara para poder sacarle el jugo a ese contenido. Entonces, muchas veces apelábamos a letras del folclore, a canciones, cuando teníamos que dar rimas. Bueno, muchísimas veces fuimos trabajándolo y muchas de mis compañeras y compañeros hacían lo mismo, pero era por motus propio. Esto que ya sea elegido por el Consejo Federal de Educación, que sea una ley en la cual va a ser no en algunas ocasiones, sino que va a ser para todos los chicos y chicas de las escuelas del país, es algo que, bueno, que suma a nuestro acervo cultural muchísimo, ¿no? Va a ser algo metódico, algo que, bueno, va a sumar a la cultura. Y bueno, celebro que a alguien se le haya ocurrido y que lo haya sostenido, porque no es simple trabajar una ley, proponerla y además que sea aceptada y después sancionada, ¿no?
Sí, ahora Silvia, das en el clavo con algo que por ahí uno a priori pasa por alto, o si no está escuchando esta radio todo el tiempo, si no hace un programa, que es el aspecto de las letras, digamos, del folclore como un acervo cultural. Todavía, a ver, no hay ningún dato, ninguna especificidad, pero probablemente tal vez entre el Martín Fierro, tal vez entre en las letras de folclore. Lo primero que pensamos es música. Seguramente el contenido sea música, sea danza y sea también, como decís vos, literatura. Y hasta me estoy olvidando tal vez otros aspectos.
Sí, se habla de costumbres, ¿no? Que se va a incluir dentro del folclore, no va a ser solamente danza, música o la literatura que implica nuestro folclore, que es riquísimo, sin desmerecer otros ritmos, sin desmerecer otras digamos manifestaciones de la música, pero la realidad es que los grandes autores y autoras, la mayoría son de folclore, ¿no? Hay unas letras muy muy elaboradas, con alto vuelo. Pero bueno, volviendo a esto de la ley...
A ver, polémico, Silvia, a ver esto, me encantó. Vos te referís a compararlo con otros géneros argentinos también, porque acá entra algo también interesante, y no con ganas de pelear, sino al contrario, pensarlo más. El tango es un folclore urbano, uno sí. Podríamos decir. ¿Va a entrar o no? Es una linda discusión esa también.
Bueno, sí, podemos entrar en esa discusión. El tango tiene también, ¿no? Tiene unas letras, autores también, tremendos, y letras elaboradas, digo yo, en cuanto a, bueno, a riqueza de vocabulario, a imágenes, a metáforas, a recursos propios de la lengua, que también, más allá de la temática que trate, enriquece aún más eso, ¿no? Hay algunos otros, yo quizá no me refería específicamente tanto al tango, sino hay algunos otros ritmos en donde quizá es un lenguaje un poco más, digamos, más urbano, un lenguaje más simple, y que, bueno, comparado con el folclore o con el tango, yo creo que hay una distancia, no es desmerecedor de eso, sino que es propio ya del género, ¿no? A veces se riman algunas palabras un poco más simples las rimas, más simples el vocabulario y hasta más cotidiano, te diría, y bueno... yo creo que el folclore y también lo podríamos incluir al tango también, tienen otro vuelo.
Está claro, lo que pasa es que también vivimos en una época en que ya para bien o para mal, y uso la palabra género en muchos sentidos, la sociedad saludablemente no distingue géneros. Se me ocurre algún ejemplo como Luis Alberto Spinetta, que en canciones como Barro tal vez abreva de todo lo que vos decís.
Sí.
¿No es cierto?
Sí.
Así que tal vez esta introducción del folclore también desvele y devele y revele con B corta cómo el folclore está en muchas otras músicas y en muchas otras expresiones.
Sí, sí, y bueno, digamos, esta forma de incluirlo ahora en la escuela, también tendremos que esperar un par de añitos más, pero yo creo que a los chicos también les va a acercar otra forma de entender, digamos, las letras. Vos estás mencionando a Spinetta y yo quizá hice una generalización. Hay, digamos que en todos los rubros también puede haber dentro del folclore letras más menos elaboradas que otras. Digamos que la generalización nos deja fuera de un montón de cuestiones. Pero
no, por supuesto, pensé en un barro tal vez de Spinetta, que es una clara canción folclórica, como un ejemplo de cómo uno cuando entiende más, me parece que es lo que también quería preguntarte, vos como docente, cuando mayor es el entendimiento de un lenguaje, de un género, más se abre la mente y más se lo disfruta.
Totalmente. Y bueno, me parece que va a aportar mayor cultura. Va a aportar mayor cultura porque no en todas las casas se escucha folclore. A veces tenemos, Radio Nacional, que digamos es como una de las excepciones, pero quizá en el universo de lo que se difunde en otros espacios, no es lo que más abunda nuestra música, ¿no? No solamente hablo del folclore, sino de nuestra música. Entonces, esto de ponerlo cotidianamente en la escuela, o será, no sé, una vez por semana o dos veces por semana, no sé cuál será la carga horaria que se le asigne, sí, obviamente que va a venir a aportar un plus de cultura que además nos va a fortalecer también en lo que es nuestro acervo cultural.
Me imagino que son muchos años de enseñanza. ¿Al recordás específicamente alguna anécdota enseñando folclore? Uno tiene la idea de, me imagino que falsa, viste que cuando en la Feria del Libro, por ejemplo, ¿no?, que viene ahora, siempre hay un montón de charlas, ¿por qué los chicos no leen? Y traen especialistas, y los especialistas lo primero que dicen es que es mentira, que los chicos leen. Y uno pensaría, no, los chicos no van a querer escuchar folclore, o cantar folclore, o bailar folclore. Seguramente esto es falso, ¿no, Silvia? Y debes tener montones de ejemplos y contraejemplos en tu vida como docente.
Sí, es así. También estamos hablando desde la enseñanza en la provincia de Buenos Aires, o más específicamente aquí en el conurbano, que capaz que la oferta musical o lo que se oye auditivo es muy amplia. Uh-huh. Uno cuando recorre el país lo que encuentra es que los chicos cantan, bailan y ejecutan folclore, quizá más, un poco más que aquí en Buenos Aires, digamos que en las provincias está como más cercano este tema del folclore. Y la realidad es que cuando uno le presenta, quizás sí, la primera reacción de un chico que nunca escuchó el folclore o que no lo escucha cotidianamente, quizás es de poner cara de ¿y esto qué es? Pero en cuanto uno le da la propuesta, sea de cantarlo, sea de inventarle letras, porque muchas veces trabajábamos, si bien yo no daba específicamente folclore ni daba música, pero yo acercaba siempre la música en lo que podía, de poder inventar una a partir de una canción, una rima, que los chicos leyeran y empezaran a entender un poco cómo funcionaba esto de poder describir de otra manera la realidad que uno veía, se enganchaban. De hecho, hemos hecho, yo recuerdo hace muchos años de haber hecho un CD con los chicos, en ese momento no me acuerdo si era un CD o era un cassette de muchos años atrás, en el cual, bueno, hicimos todo un trabajo, era un proyecto donde empezamos a escuchar, a ver las letras, y bueno, y ellos tenían que empezar a inventar, aunque sea de unas palabritas para rimar, hasta que finalmente escribían canciones. Y las grabábamos, bueno, a su manera, yo los acompañaba con la guitarra, y bueno, y fue un curso entero trabajando eso. Así que todo también va a depender de la idoneidad de los docentes, de las estrategias que van a poner seguramente para hacerlo más atractivo y bueno, seguramente los chicos se van a enganchar,
sí,
todos.
Ya es muy bienvenida lo que está haciendo el Consejo Federal de Educación. Para cerrar me quedo con esto que decías, el poder de la rima. Recuerdo una frase que me gusta mucho, muy linda, que dice que la canción es la venganza de la poesía, porque es la poesía popular de alguna manera, la canción. Silvia, muchísimas gracias por esta charla desde tu punto de vista artístico, pedagógico, educador, en un lugar que no es cualquiera, que es la provincia de Buenos Aires. Cuando estemos más cerca de que esto se haga ley, seguramente te esperamos acá presencialmente, que ahora se puede, para seguir conversando estas cosas.
Va a ser un placer, Nico, te agradezco muchísimo. El poder conversar y poner las ideas de cada uno al aire y que sea ley esto que realmente celebramos para enriquecer todo lo que sea nuestra cultura. Muchas gracias, Nico. Un abrazo enorme para la audiencia.
Gracias. Conversamos con Silvia Bruno, cantora bonaerense, autora, compositora, folclorista, pensadora de la música del folclore. Así que vamos a escuchar ahora, luego de conversar con Silvia Bruno, algunas de sus creaciones. Niño ladrillero.
Sus manos en barro, en un paraje alejado de la ciudad y lo urbano, forjando oro ladrillero para alimentarse a diario. ¿Quién pudiera ver tu rostro, niño invisible de barro? ¿Quién supiera dónde vives y con qué sueñas pensando? Techo que nos cobija con tu sudor se ha cuajado. Sus padres van sumergidos en el sistema explotados, navegando en la exigencia del hambre y el desamparo, por hombres que en su avaricia los someten trabajando. Horas de juego, de risa, de escuela y con hermanos, esas son las que quisiera regalarte como un ramo. Ay, mi niño ladrillero, devolvértelas cantando. ¿Cómo explico la fatiga? ¿Cómo te explico el cansancio que no deberías sentir en tu cuerpito exhausto? Si me dueles por la infancia, por mirar hacia otro lado. Quienes toman decisiones deben pensar los atajos, dignificar la tarea y regular el trabajo, con los niños en la escuela y sus padres bien pagados. Defendamos sus derechos, ellos son nuestro legado. Devolvámosle los sueños, las ganas de ir andando por un futuro con niños que se sientan respetados. Horas de juego, de risa, de escuela y con hermanos, quizás son las que quisiera regalarte como un ramo. Ay, mi niño ladrillero, devolvértelas cantando.
Thank you.
Silvia Bruno con Niño Ladrillero. Estuvimos antes conversando con la folclorista, cantante, docente, compositora Silvia Bruno, a raíz de que el folclore va a ser materia obligatoria en el año 2024. Se nos pasó volando el programa, nos quedó afuera el adelanto del nuevo disco de Minino Garay, pero es muy, muy probable que Minino Garay venga el miércoles que viene aquí a Panamericana en vivo. Lo que sí, nos vamos a despedir con la princesa Inca, con Ima Sumac, que nos trae su bomambo antes de que termine esta Panamericana. Soy Nicolás Pichersky, me estuvo acompañando, a quien agradezco, Víctor Pugliese, durante toda la Panamericana. Nos reencontramos el próximo miércoles de 23 a 24 aquí en la 98.7 con música de todo el continente y un poquito más allá también. ¡Chao!
Bombalay, lamento negro que va. Bomban es la danza para amar. Ay, lamento que llega al corazón.
Para amar.